Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro amigo, el doctor Néstor Forero. ¿Cómo usted va, querido?
Muy bien.
Bueno, eso me alegra mucho. Uh-huh. Querido, usted tuvo la oportunidad en estos días de participar de un programa en el canal Encuentro, uno de los canales que tiene el Estado Nacional, y su participación, yo no sé si todavía eso salió al aire.
Sale a fin de mes.
Nos estamos anticipando. Tu participación tenía que ver con qué hubiera pasado si no hubiera sucedido la crisis del 29. Primero, yo te sugiero que para aquellos oyentes del Club de la Pluma que no saben de qué se trata la crisis del 29, que expliques, si podés brevemente, de qué se trató, y bueno, ahí sí, qué hubiera pasado si no hubiese sucedido.
Les cuento, el programa es qué hubiera pasado y el conductor es Pacho O'Donnell.
Ajá, bien.
Y la verdad recomiendo, no por este programa, sino lo recomiendo porque tiene una visión bastante interesante sobre lo que es la historia argentina, sobre todo, o basada en la historia argentina y la historia mundial. Uh-huh. La crisis del 29 está considerada como la mayor crisis en la historia económica del mundo, uh-huh. Donde en un jueves negro cayó la bolsa de Estados Unidos de una manera extraordinaria, y podríamos decir que no solamente cayó la bolsa, y eso arrastró, digamos, a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En estos años, por ejemplo, los precios de los papeles y las acciones en el mundo cayó en Estados Unidos un 60%, en Alemania un 62%, en Francia un 56%. Las materias primas, por ejemplo, como el trigo, cayó un 40% el valor de cotización, el caucho un 13%. Hubo que poner las tasas de interés, por ejemplo en Gran Bretaña y Suiza, a cero para tratar de que la gente pudiera pagar parte de sus deudas. La producción industrial cayó enormemente, en Alemania cayó el 39%, en Estados Unidos un 47%. Es decir, fue una crisis atroz que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, porque lo que hizo fue desparramar pobreza y servidumbre en todas las poblaciones que se encontraron de buenas a primeras, no solamente sin sus ahorros, sino sin sus trabajos, y que el trabajo no valía nada. Uh-huh. Y lo que ahí dijimos fundamentalmente es que las crisis son planificadas.
Sí.
Las crisis económicas siempre son planificadas, uh-huh. No son espontáneas, ni pasó porque se juntaron los planetas. A los planetas los van empujando hacia un determinado lugar. Y esto ha sido así ya en la crisis de 1800, en la década de 1820 al 30, lo mismo en la década del 30, de 1830 al 40 y de 1870. Se produce la misma condición que aún hoy. En estos momentos de la crisis que comenzó en el 2008 y no se ha resuelto, siguen cumplimentándose. Pero lo que hay que señalar es que en las crisis el poder concentrado del dinero se va concentrando más. Y aquello que en algún momento fue un derrame de economía, de riqueza, de bienestar, se pasa a la red, y los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y con menos poder. Y en las crisis de 1820, de 1830, de 1870, de 1929 y aún la actual, surgen de distintas etapas. La primera etapa es que hay abundancia de dinero y hay abundancia de crédito. Uh-huh. Para que nuestros oyentes entiendan, hubo un exceso de consumo, si se quiere, dirigido a determinados capas sociales, y ese exceso de dinero que en todas estas crisis ha sucedido llevó a una enorme burbuja donde fueron creciendo los precios y donde la gente tenía la sensación de que vivía mejor y que tenía mayor riqueza. Hasta que en un determinado momento, por algún hecho no fortuito sino programado, sigue la abundancia, pero los precios empiezan a caer, los precios de las exportaciones empiezan a caer. Lo mismo que hoy nos sucede a nosotros con la soja, uh-huh, que han caído los precios internacionales, y van cayendo los precios internacionales de todas las materias primas. Es decir, así como tuvimos una década de mayor crecimiento y de poder reparar parte de los daños a nuestra sociedad y devolver derechos, fundamentalmente porque los precios internacionales eran favorables, lo que algunos economistas llamaban el viento de cola, en determinado momento los precios caen por sobreabundancia de producción o porque ya no hay manera de seguir absorbiendo esa oferta sin cambiar la estructura de poder en el mundo. Entonces, los precios caen, inmediatamente que caen, algún sector, en las últimas veces siempre ha sido la banca norteamericana, suben las tasas de interés, como esta misma semana ha advertido la Reserva Federal que en algún momento, y no dijo cuándo, de los próximos meses, va a empezar a subir la tasa de interés. Uh-huh. Cuando sube la tasa de interés, lo que hace es pasar la aspiradora por todos los otros mercados.
Uh-huh.
¿Mm? Todo el mundo se direcciona sus inversiones hacia los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y ahí es donde se produce, aparte de la caída de los precios, se produce la caída de la producción. Y al caerse la producción y caen los precios internos de cada país, se produce la crisis. Y aquellos que suelen salir unas semanas antes, como pasó en la crisis del 29 con los banqueros, salieron, vendieron sus posiciones financieras y después las pudieron recomprar hasta a una décima parte de lo que le habían vendido. Es un enorme negocio y concentra el poder político y económico cada vez en pocas manos. Es el gobierno de los bancos y de los banqueros que planifican estas crisis económicas.
Claro.
Era eso en lo que hablamos. Después hablamos qué hubiera pasado si no hubieran derrocado el Hipólito Yrigoyen, o qué hubiera pasado, por ejemplo, el gobierno que cae, del cual cuando cae Yrigoyen, con el general Uriburu, que asume la presidencia con un gabinete que se le ha llamado el gabinete con olor a petróleo, porque 5 de sus ministros eran abogados o representantes de compañías petroleras, y Yrigoyen cae justo cuando el Parlamento argentino iba a tratar la ley de petróleo, algo que vuelve a pasar con los radicales, con don Arturo, con don Humberto Illia, en el 66, cuando va a tratar la ley de medicamentos, le dan un golpe de Estado en manos del grupo fascista, pero ligado fundamentalmente al poder internacional y a las compañías extranjeras.
Uh-huh.
Así que bueno, tratamos de eso.
Pregunto.
Pregunte,
disculpe, ¿no?
Sí, sí.
Y yo siempre por ahí metiendo ahí la cucharita donde no debo.
Es ahí donde debe.
cuando fue ese de golpe a Yrigoyen, ¿no estaba el que fuera después presidente de los argentinos, don Juan Domingo Perón, participando de ese golpe?
Sí, él fue capitán, sí, y fue ayudante del general Sarove, y él después se arrepiente públicamente de haber participado. Dice que las Fuerzas Armadas o los grupos jóvenes uh-huh. militares no habían entendido qué es lo que había pasado, es decir, no entendieron cuál era la situación y la gravedad de los hechos que habían cometido.
Claro.
También el gobierno de Irigoyen estaba presionado fuertemente, no solamente por los grupos económicos, sino también por la oposición, los medios de comunicación que denunciaban todos los días la corrupción a la cual el mismo don Hipólito Yrigoyen, con sus 80 y pico de años, admitía.
Claro.
¿Por qué? Porque hay una anécdota que un amigo lo va a visitar a la presidencia y el presidente Yrigoyen le señala una enorme mesa con un montón de expedientes arriba que se iban apilando.
Uh-huh.
Dice, mire, ve todos esos expedientes, yo no los voy a firmar porque cada uno de ellos hay una coima de alguno de mis correligionarios.
Claro.
¿Y qué sucedió? Al frenarse, que él quería ver todos los expedientes, se fue frenando los pagos a sus proveedores,
uh-huh.
y se fue ralentizando toda la economía, y de hecho los proveedores del Estado entraron en cesación de pago porque el Estado no le pagaba hasta que don Hipólito no firmara todo lo que tenía que firmar.
Claro, seguro. Querido amigo, te mando un fuertísimo abrazo, me alegro que estés con nosotros y nos estamos encontrando el próximo fin de semana, ¿sí?
Un abrazo. Muchas gracias por todo.
No, al contrario, fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma.